amanece y podemos sentir el aroma de la tierra. Colombia despierta, mientras nuestros campesinos ya labran la huerta y arrean el ganado. Un café nos acompaña y su sabor nos transporta a El Campo en la Radio, la herramienta sonora del campesino colombiano.
Buenos días, donde quiera que te encuentres, aquí va mi saludo y mi deseo, porque la vida te conceda todo lo que tú me das. Buenos días, campesino y campesina, pobrecitas que llevo en mi corazón, con orgullo, con cariño y con respeto, porque me lo han dado todo. Dado todo para volverme canción.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los oyentes del Campo en la Radio. Ya hoy es lunes 11 de febrero del año 2019. Son las 4 de la mañana, 2 minutos. Y a esta hora les damos nuevamente la bienvenida a este espacio dedicado a los campesinos de nuestro bello país, Colombia. Hoy estaremos hablando de un tema digamos muy mediático, un tema que ha ocupado los principales titulares en estos últimos días, y es la crisis de Hidroituango. De hoy eso estaremos hablando de todo lo que ha ocasionado, de la población que se ha visto afectada, de pescadores, de campesinos a lo largo del río Cauca, que ha sido el que más ha salido perjudicado a partir del cierre de compuertas la semana pasada por parte de la hidroeléctrica de Hidroituango. Así que estaremos hablando de ese tema, de cómo lo ha afectado, de cómo recuperar, pues además una pérdida ecológica bastante grande. Se habla de más de 100.000 pescaditos que han muerto, ecosistemas que se han destruido a partir de este secamiento del río Cauca. Así que bueno, pues bienvenidos, 2207-27, la línea en Bogotá, la línea nacional 018-1189-59. Y pues si usted tiene un celular y nos puede marcar a nuestro fijo, puede marcar el 031-2207-27. A propósito de este tema que estaremos conversando a lo largo del campo en la radio, cómo ha afectado esta crisis de Hidroituango a los campesinos y a los pescadores de la zona, pues tenemos titulares justamente sobre ello. Vertimiento del agua en Hidroituango avanza satisfactoriamente, aseguró EPM. Es lo que destaca una de los medios de comunicación. Por el vertedero están saliendo 50 metros cúbicos por segundo, sumados al agua que aporta al río Ituango y los dos túneles. Al paso por Puerto Valdivia, el caudal alcanzaría 100 metros cúbicos por segundo, el doble de lo registrado al inicio del cierre de compuertas. El caudal del Cauca recobraría sus niveles normales en la noche del lunes, es decir, hoy, según los cálculos de EPM. El vertedero tiene una longitud de 405 metros y un ancho entre 70 y 95 metros. Según los diseños, las compuertas radiales miden un 15.4 metros de ancho por 19.5 metros de alto. El gerente del grupo EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, confió en que los próximos tres días se pueda recuperar el afluente del río Cauca y reducir el impacto a las poblaciones ubicadas aguas abajo. Más o menos el lunes en la noche las condiciones deben estar bastante normales. Dependemos también del agua que nos traiga el río Cauca. Si llueve en el Viejo Caldas o en La Pintada, el río va a llegar con más agua y acelerará el proceso. Aproximadamente está subiendo 100 metros cúbicos por segundo, dijo el funcionario. Así que bueno, esas son las últimas noticias que finalmente pues abrieron las compuertas y ya el agua está llegando al río. 4-5, don Wilson, muy buenos días. ¿Cómo amanece usted?
Buenos días, Deisa, buenos días a todos los oyentes del campo en la radio, esta herramienta sonora del campesino colombiano. Bien, pues amanecemos expectantes de lo que será hoy nuestro tema del día en referencia a cómo se ha afectado el sector agropecuario y pesquero, precisamente por la crisis de Hidroituango, que aunque como usted señala en el titular, ya se está generando un tema relacionado con la posibilidad de que el río vuelva a retomar su cauce y pues la cantidad de agua. Esto sí preocupa a muchos usuarios precisamente de este río porque el mono, como le dicen de cariño, ha afectado a muchos pescadores. Se habla de la muerte de por lo menos 100.000 pececitos, 100.000 alevinos, lo que genera precisamente una preocupación importante en todo este sector, porque no solamente es el sector de Valdivia ni Ituango donde se realizan actividades mineras y pesqueras. También es un sector en donde el departamento de Córdoba, el departamento de Bolívar, también Sucre, todos estos se surten de lo que significa el río Cauca. Entonces, pues, preocupante esta situación.
Sí, señor, pues de eso estaremos hablando en la mañana de hoy. Y bueno, estaremos hablando con personas que han estado muy al tanto de lo ocurrido. Y las razones por las que ocurrió, ¿no? Que también sí, es importante, lógicamente, saberlo. Bueno, más titulares a esta hora. Por acá dice el diario El Espectador, dice las droguerías ambulantes de la frontera. Hacen una nota, el diario El Espectador, de la situación de Venezuela, especialmente lo relacionado con el tema de las medicinas. Continúa la situación de Venezuela donde no han dejado entrar la ayuda humanitaria y bueno, pues muchas personas aprovechan la situación y venden medicina en la frontera, o sea, se está vendiendo droga porque hay mucha gente necesitada que está enferma. Claro. Y pues bueno, El Espectador hace una crónica bien interesante sobre las droguerías ambulantes de la frontera, dice uno de esos titulares. Otro titular, arrancó la temporada taurina de Bogotá 2019, mire, volvieron los toros. ¿Eso fue desde el año pasado, tal vez?
Desde el año pasado, sí, creo que volvieron el tema de los toros y ayer pues se vio nuevamente preocupación de parte de los que no gustan de la fiesta brava, pero también el apoyo de quienes gustan de esta tradición para algunos no lo es, pero sin embargo ahí sí está y hay que, se debe respetar de todas maneras todas las expresiones de la gente, digamos pues... que... Es, para algunos es el asesinato de un animal. Yo no estoy de acuerdo con la tema taurino, pero pues igual uno respeta a quienes sí les gusta.
Temporada taurina, el Juli, Luis Bolívar y Andrés Roca Rey triunfaron en la Santa María, dice uno de los destacados. Fervor dentro y fuera de la Santa María, imágenes del regreso de las corridas de toros a Bogotá. Parece que es que yo la verdad no como, bueno, como tampoco soy muy aficionada a esta fiesta brava, no sé, no tengo memoria si fue este año apenas está regresando. Es que recordemos que en Bogotá, durante la alcaldía de Gustavo Petro, para hacer un poco de memoria, fue prohibida las corridas de toro en Bogotá.
Creo que hasta este año regresas, estaban en una plaza que construyeron allí en la vía Puente Piedra Suba Choque.
Y regresan esa a la Santa María.
Regresan,
¿no?,
a la Santa María, porque allí los aficionados, yo no sé, esta construcción, yo me imagino que esta plaza es privada, la que hay en la vía Puente Piedra, que queda en el municipio de Madrid. Ellos construyeron allí una plaza muy simpática a ella y allá es donde estaban haciendo las corridas. Hicieron como dos o tres temporadas que llaman ellos.
Sí señor, entonces parece que eso fue lo que ocurrió pues este fin de semana. Regresó sí. Pelos Toros a la Santa María. ¿Más noticias, don?
Sí señora, más noticias que se relacionan precisamente con la inversión de más de 21.995 millones de pesos en emprendimientos productivos rurales, ha señalado el Ministerio de Agricultura, y esto nos lo cuenta Contexto Ganadero. 626 emprendimientos productivos rurales se beneficiarán del proyecto Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad. El Ministerio de Agricultura informó que se continuará el proyecto con el fin de beneficiar por lo menos 40 municipios en 16 departamentos en este año. El viceministro de Desarrollo Rural, Javier Pérez Burgos, se reunió con Jesús Quintana, jefe de la Oficina Subregional para Países Andinos y del CONASUR del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, y se acordó un plan de acción para un seguimiento al proyecto y asimismo para poder generar todo lo relacionado con esta inversión de además de 43 mil millones de cofinanciamiento en 626 emprendimientos productivos.
Muy bien. Ayer también, un tema que tiene que ver... Colombia finalmente clasificó al Mundial...
De arepita, pero clasificaron.
Clasificaron. Ayer estuve viendo el partido 0-0 contra Uruguay y pues, vi los últimos minutos, don Wilson, del partido. Colombia estuvo muy muy cerca de ganar el partido, muchos...
No tienen quien la meta, lo que sí, es, los sí. que saben, don Gabriel Medellín, que es experto en fútbol, estaba preocupado y decía, pero es que no hay quien meta el balón.
Pues estaba un muchacho Tolosa, que yo lo vi pues muy cercano, pero lamentablemente pues no metió el gol. Y parece que los resultados entonces le ayudaron y clasificó.
Claro, porque Ecuador le ganó a Venezuela 2-0, creo. Y precisamente pues se pudo clasificar. Brasil tuvo los mismos 5 puntos, pero tenía menos goles. Colombia tuvo los 5 puntos, pero tenía más goles a favor.
Mire, hombre, sí. Pues eso ha ocurrido entonces en la parte deportiva. Claro, yo cuando se acabó el partido se quedaron pendientes esos resultados, entonces la verdad no sabía, pero bueno, buena noticia, Colombia...
Y ganó Millonarios de visitante... Santa Fe se quedó sin técnico, el América perdió de local.
Y Junior dice, invicto y nuevo líder de la Liga Águila, ¿no?
Sí. ¿Sabe quién hizo gol? Juan Fernando Quintero, un golazo de tiro libre en River. En Argentina le ganaron a Newell's, que son los líderes de la Superliga, como llaman los argentinos, le ganaron. Santa Fe se quedó sin técnico, América perdió de local. Millitos ganó 2-1 en Córdoba. En fin, Nacional empató en Huila, empató 1-1.
Sí, señor.
Un empate raro, pero empató.
Sí, señor.
Y ahí vamos.
Y ahí vamos.
Ahí comienza el Tour Colombia, 2.1.
Sí, señor. Y también el otro tema es que ayer se entregaron los premios Grammy. Los Grammy anglos se entregaron ayer. Y bueno, allí estuvo representación colombiana, no ganamos, pero bueno.
¿Por qué se dice Grammy anglo? Yo sí nunca he entendido esa...
Anglo, porque es el Grammy estadounidense, el Grammy que premia, que reconoce los artistas estadounidenses y pues de otras partes del mundo, pero es diferente al latino, que se concentra solamente en los artistas latinoamericanos.
Hay dos tipos de Grammy.
Sí, Grammy anglo, que es el que es
el mundial, por decir
el algo. Mundial, exactamente.
Y el latino, que es el que...
Que es una, sí, que surgió hace unos 20 años, que premia a los artistas latinoamericanos específicamente, es como una vertiente. Muy bien. Entonces, ayer, digamos, fue la entrega global, mundial, que es el Grammy anglo, que es el... Pues se le dice anglo para identificarlo del Grammy latino.
Del latino.
Exactamente. Bueno, 4:13, vamos entonces con la música. Hoy, pues, como les decimos, estaremos hablando de las afectaciones de la hidroeléctrica Hidroituango por el cierre de compuertas de la semana pasada, que duró 3 días y afectó, pues, de una forma dramática el cauce del río y los ecosistemas vivientes. Queremos saber cómo ha afectado a los pescadores y campesinos. Ya en un momento estaremos conversando, pero esperamos sus llamadas. 2-200-727-018-1189-59. Y arrancamos con la música. Aquí está Pescador, Lucero y Río. Una bella historia de un río, pero ese sí fue un río que se desbordó.
Sí.
Y se llevó el lucero.
Ay, Dios.
Cuentan que hubo un pescador barquero que pescaba de noche en el río, que una vez con su red de entonces él lo miró el mohino, porque tenía allá su lucero que lo hizo volver más por el río. Desde esa noche el pescador barquero, se desbordó aquel río, entró al bohío y se robó al lucero. Entró al bohío y se robó al lucero.
Tierra, sus colores, sus sabores, alimentan a Colombia. El campo en la radio, acompaña a nuestros cultivadores.
Cuatro de la mañana, 18 minutos en este campo en la radio. Y a esta hora damos la bienvenida a nuestros oyentes. Don José Pachón, muy buenos días.
Muy buenos días, Deisita. Buenos días, don Wilson. ¿Cómo amanecieron hoy lunes?
Bien. Bien, sí, señor.
Bien, gracias. Don José, ya descansaditos, arrancando con buen ánimo esta segunda semana ya de febrero. Y bueno, pues con todo lo que ha ocurrido también, analizando, pensando en todo el daño ecológico que ocasionó este cierre de compuertas. Y bueno, don José, ¿qué tiene por aportar para este tema del día?
Muchas gracias, Deisita. Sería muy importante que en el transcurso del programa invitaran a alguien de EPM para que nos dijera si el cuarto de máquina se salvó, qué pasó allí, porque no han vuelto a decir nada al respecto. Esa sería mi inquietud en tan importante tema de hoy.
Claro, o sea, lamentablemente la gente de EPM
se hizo el contacto, pero no, aún no hay una respuesta.
Exactamente, lamentablemente pues ellos no han querido hablar ni dar una opinión respecto a eso.
Entonces, anoche hablaron, hagamos salvedad con Canal Caracol.
Canal Caracol
habló, sí, el director. Uh-huh. Y pues digamos que entregó unas declaraciones que muchos medios las hemos replicado, uh-huh, esperando a ver si ya hay alguna directriz de parte de ellos para poder hablar, pero están abiertos los micrófonos para él también, si quieren hablar, con muchísimo gusto.
Bueno, José, pero bueno, estaremos hablando con otras instituciones y bueno.
Claro, sí, sería muy importante saber algo, porque es que tengo entendido que allí también, en ese cuarto de máquinas, hay una inversión bien importante.
Claro,
para el salvamento, si se afectaron por la inundación que se hicieron durante el tiempo que estuvo el paso del agua por allí.
Sí, pero seguramente sí. Ayer el presidente de EPM justamente decía que están analizando y que van a revisar justamente esta semana el daño, que tanto daño se ha hecho a esta parte de la hidroeléctrica, y seguramente saldrá un comunicado. Así que bueno, cualquier cosa le estaremos informando, don José. Muchas gracias por su llamada. ¿Algo más que nos quiera decir?
No, un buen día y un feliz comienzo de semana. Muchas gracias.
Gracias, don José, muy amable por su llamada. 4:20 minutos. Tenemos más llamadas,
don Wilson. Claro que sí, don Argemiro, buenos días, bienvenido al campo en la radio, feliz mañana, ¿de dónde nos llama? Don Argemiro.
Muy buenos días, don Wilson, ¿cómo amanecieron y doña Daisy?
Bien, sí, buenos señor, días. Buenos días, ¿de dónde nos llama? Tenga la bondad.
De San Vicente.
¿Qué nos quiere decir a esta hora de la mañana?
Es Caguán, sí, señor, no, sobre el tema del día. Que están, estamos todos preocupados por la secada del río, por la causa de las cosas. Entonces, pues, todos preocupados, ¿no? ¿Qué iremos a hacer con el agua para el país, para toda la necesidad del agua? ¿Quién sabe qué irá a parar? Por ejemplo, ahorita, pues bueno, ya vuelve a bajar el agua. Pero todos los daños que se hicieron ya son muy difícil recuperarlos para mi forma de pensar. Sí. Ojalá que no nos vaya a afectar después, ¿no?
Sí, que ese daño ambiental no se vaya a ver reflejado en otras partes. Decía el mismo presidente de EPM que se había tomado esa decisión porque se sacrificaba en parte el tema ambiental, pero se favorecían vidas humanas. Igual entendemos que es una decisión tal vez difícil, pero pues, ¿cómo cree usted que se afecta? Por ejemplo, ¿el río Cauca tiene incidencia allí en el Caquetá?
No sé, pues también, ¿qué le digo? Pues que de son los ríos mayores.
Sí.
Y imagínese si todos ellos tienen contacto, claro.
Sí, claro, que es el segundo río más grande de Colombia.
Las personas.
Perfecto.
Claro, de todas maneras, imagínese y todo lo que la gente habla, pero pues poco se escucha, ¿no? Poco se escuchan las voces de la humanidad.
Sí, señor. Perfecto.
Eso, la humanidad habla, nosotros hablamos y eso es como igualmente que hoy la naturaleza le habla a uno y nosotros no le ponemos cuidado.
Perfecto, sí señor, no. Entonces, le ponemos cuidado.
Esta es una fotocopia para todos.
Claro que sí, claro que sí. Gracias, don Argemiro. ¿Señor?
Alguna de las personas que lleguen de los gobiernos de paso le pusieran cuidado a eso.
Claro que sí, muy amable. Gracias, don Argemiro, desde San Vicente del Caguán, en Caquetá. Más oyentes, doña Deisa.
Sí, señor, 4:23 a.m. Don William, muy buenos días, ¿cómo amanece?
Hola, Deisa, buenos días. Wilson, buenos días.
Buenos días.
Acá volviéndolos a escuchar.
Qué bueno, don William. ¿Nos llama desde dónde, Bogotá?
Desde Tocaima, Cundinamarca.
Tocaima. Eso, Tocaima. Pues, ¿qué más? ¿Cómo amanece Tocaima?
Esperándolos una invitación de que vengan a este hermoso pueblo, a Wilson, que lo sigo ahí en redes y veo que pasea por todo el campo colombiano. Venga a Tocaima, Wilson.
Perfecto, vamos a hacerle el esfuercito y sí, nos vaya. Vamos para allí, para
vaya
Tocaima.
Vaya en este puentecito de febrero, que eso. No hay ninguno.
Ah. Hoy, el 29 de febrero, voy seguro.
Bueno, acá lo esperamos con Henry, con todos acá, todos sus amigos.
Sí, señor, salúdeme a Henry, por favor.
Bueno. Wilson, y Deisa, pues bueno, el motivo de la llamada eran dos cositas. Yo pienso que con esa problemática de Hidroituango, yo no estoy en contra del desarrollo que se le haga al país, pero pienso que el país debe apostarle a otras formas de desarrollo y no afectando sus recursos hídricos. Por ejemplo, personas como nosotros acá, por ejemplo acá en esta vereda donde yo vivo, pues acá no, nosotros no tenemos acueducto, nosotros no nos alimenta ninguna quebrada ni nada, nosotros dependemos directamente del agua lluvia y pues realmente acá toda la vida hemos aprendido a valorar el recurso hídrico, a cuidarlo, a, mejor dicho, exprimirlo gota a gota y no desperdiciar nada. Y pues no sé, pienso que se le debería apostar más que todo esos recursos como la energía solar, la parte eólica, no sé, energías renovables que realmente no afecten tanto el recurso hídrico y pues los recursos naturales, mejor dicho.
Es cierto. Ustedes, don William, me dice, ¿ustedes no tienen ríos cercanos? ¿Cómo hacen?
Tocaima se alimenta de dos ríos, el río Calandaima, uh-huh, que viene por Apulo, y el río Magdalena, pero eso digamos en la parte urbana. hay algunas veredas de Tocaima que ya tienen el recurso hídrico por acueducto, pero hay otras que realmente, pues, como esta, que es la vereda Guacaná, aquí nosotros no tenemos una forma, digamos, de tener recurso hídrico constante. Lo tenemos en tanques de almacenamiento.
Uh-huh. Ah, mire. Y bueno, pero creo que, como usted bien dice, ya hay una tendencia, ojalá que siguiera creciendo. Lo que pasa es que este tipo de energía renovable a veces no llega tan económica, ¿no, don William?
Sí, claro. Uno sabe que un panel solar es costoso. Uh-huh. Que, por ejemplo, no sé, energía eólica en La Guajira, que ventea constantemente. Y diferentes energías más. Pues obviamente sale costoso, pues, para, y más para un país tercermundista como, pues, es Colombia, ¿no? Pero pienso que poco a poco se puede ir llegando a esta solución. Uh-huh. Y pues si se ha de tocar un río tan importante como es el río Cauca,
claro,
pienso que se debe tener más en cuenta ese recurso hídrico, la naturaleza que lo compone, los microsistemas que tiene él, que quizás ahí en Hidroituango no se vea, claro, la afectación, pero río abajo es algo que uno escucha, ve por redes sociales, le cuenta gente a veces, que uno tiene contacto con gente de esa zona, pues que la afectación es muy grande.
Claro, no, es que ha sido terrible. Justamente ya más adelante estaremos hablando con algunos campesinos y pescadores afectados de la zona. Pues, don William, muchas gracias, muy importante su aporte acerca de mirar esas otro tipo de energías renovables que pueden ayudarnos y sobre todo pues no estar atentando contra nuestras fuentes, nuestras fuentes hídricas, como los ríos que sí se están secando. Pues muchas gracias en Tocaima, y yo voy a seguir a don Wilson a ver cuándo va a ir a Tocaima. Yo
aquí invitados, acá los esperamos con gallinita criolla.
Uy, no me diga más.
Bueno,
y pues, el segundo puntico, así rapidito,
sí.
Resulta que acá nosotros nos entra la señal de Radio Nacional a través del 106.5 de Planadas, Tolima. Yo no sé qué ocurre, pero pues ahí les aviso, a veces no hay señal, hay a veces pasan los días, las semanas, y yo pues soy un asiduo oyente de Radio Nacional, pero me toca a veces escucharlos por streaming, porque no entra la señal de radio a veces, no sé, sí, qué pasará ahí.
Perfecto. ¿Usted nos dice que nos escucha es por 106?
Sí, 106.5, que sí llega la señal de Planadas, Tolima.
Perfecto.
Estamos como a 190 kilómetros, pero nos llega acá perfecto.
¿Y a veces no la tienen?
No la tiene. Yo no sé si de pronto falla el fluido eléctrico acá, no sé, pero es raro porque a veces pasan semanas.
¿Me recuerda su apellido, don William?
Mi nombre es William Porres.
Listo.
Bueno, don William, pues vamos a mirar a ver qué está ocurriendo entonces con la señal allí en Tocaima, en Cundinamarca. Muchas gracias por su llamada. 4:28 minutos, más oyentes.
Sí, señora, más oyentes a esta hora en El Campo en la Radio, esta herramienta sonora del campesino colombiano, don Avelino. Buenos días, feliz mañana para usted.
Buenos días, don Wilson, doña Isa, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo
bien,
están?
Bien, sí, señor. Pues contentos, expectantes, estrenando semana, pero sobre todo atentos a lo que pueden contarnos ustedes de qué opinan de esta situación, cómo afecta esta situación de Hidroituango al sector pesquero, el sector agrícola, qué ve usted desde la distancia.
Bueno, don Wilson, sobre el tema, de verdad que es muy muy duro ver lo que pasó y está pasando. Pero ayer anoche me puse a ver noticias y escuché una entrevista que le estaban haciendo al director de Tango.
Sí, señor.
Escuchaba que ellos dicen que él hizo un sobrevuelo, que no sé qué. Pero es que desde el aire se mira muy bonito todo, se ve que el agua fluye. Pero lo bueno es mirar por tierra, que verdaderamente eso que ve por aire se compruebe en tierra. Y lo relacionado también de que dice, escuché que en los titulares que de Isa leía, que eran 100 y mucho pescados muertos, sin contar los que no han contado, los que no han arcoído, y los que no van a arcoer porque a ellos no les va a convenir decir cuántas mortandades de animales hay muertos.
Sí, señor.
Porque va a ser una afectación más para ellos. Ellos sacan a la luz pública lo que les conviene, más no lo que no les conviene. Entonces, eso sí es grave. Y sobre eso, sobre una investigación que está haciendo la fiscalía y todo eso va a quedar en la impunidad. Téngalo por seguro, Wilson, que eso queda en la impunidad porque por ahí hay dicen por ahí, dicen, siempre todo lo que hace el gobierno, todo lo que haga unas empresas va a quedar en la impunidad porque a ellos no les va a convenir salir mal librado de todo esto, de ese mal que les está. Dijeron ya está hecho y es duro saber que eso va a quedar en la impunidad. Allá van a echar el agua sucia del uno al otro y ahí queda así. No mucho. Sí,
perfecto. Pues
sí, y otra cosita, sí. No, y escuchando al otro oyente ahí, de verdad que le apuesten por energías no hables porque es lo mejor ya que hay, es lo último para no seguir dañando nuestra naturaleza, nuestras fuentes hídricas.
Perfecto.
Otros recursos mejores.
Claro que sí, energías renovables, dice usted. Pues muchas gracias, don Avelino, allí en Muso, Boyacá. Feliz mañana para usted. Más oyentes, doña Isa, a esta hora.
Sí, señor, 4:31. Muy buenos días. ¿Y con quién hablamos?
Fabio de Briceño.
Flavio.
Fabio de Briceño, Fabio. Antioquia.
Fabio. Hola, Fabio. Buenos días. ¿Cómo amanece?
Todo muy bien, doña Deisa. Don Wilson.
Buenos días.
Yo soy otro de los afectados campesinos de Ibituango. Esa es una de las realidades que tal vez la gente no conoce y si quiero hablar porque tengo todo el historial desde que comenzó el proyecto acá y también la lectura muy clara de lo que ha pasado con Ibituango.
Bueno.
Entonces quiero darle un pequeño resumen, voy a ver en pocas palabras si soy capaz de hacer eso.
Claro que sí, adelante, lo escuchamos.
Nosotros venimos mirando todas las obras y hay dos clases, como se dice, casi afectaciones que la gente había desconocido. Ahora se conoce mucho la afectación río abajo, pero la primera afectación que hubo y la primera alarma que dimos nosotros acá fue cuando comenzaron a construir en la parte de arriba, o sea, son las afectaciones que fueron las primeras obras que hicieron. Entonces, ese desconocimiento era porque realmente pues venía el boom de que el gran proyecto de Ibituango y era todo muy bonito y aquí los mismos funcionarios de EPM llegaron a decir que iban a construir un espejo de agua hermoso. Ese fue el cuento con el que nos trajeron aquí a nuestra vereda a muchos de nosotros y nos engañaron, porque realmente las afectaciones comenzaron cuando comenzaron a hacer las explosiones de brechas, de túneles, el polvo, comenzó el desplazamiento, que ese es otra cosa que no se ha dicho, el desplazamiento de todas las aves, de todos los animales mamíferos. Entonces uno se pone a ver que el polvo que generaba eso, y una cosa muy importante que está pasando ya abajo, en río abajo, que aquí arriba se quedó completamente callado y fue esa afectación puntual sobre los seres que vivíamos en el territorio. Muchas de nuestras personas que vivían al lado del río, yo estoy en la parte más arriba, pero los que vivían al lado del río, les compraron sus tierras y se las compraron por miserias. Le voy a decir, un metro cuadrado acá valía 129 pesos. Oiga, un metro cuadrado, 129 pesos. Pues para muchos dirán, aquí habían 2.000, 3.000 metros cuadrados en finquitas o mucho más, o 10.000, pero realmente la gente salió con unas miserias de plata y muchas de esas personas murieron porque lo sacaron de su hábitat. Pues ya en este momento hay más de 9 personas que murieron porque de tristeza o de enfermedades, porque ese no era el hábitat de ellos. Entonces también hubo un desplazamiento de la gente. La respuesta pues hasta ahora de EPM ha sido indemnizar unas poquitas personas en cada una de las veredas, y esas indemnizaciones no son la realidad para los daños que ellos han hecho, y nosotros seguimos a la espera de eso, de que indemnicen a todo mundo, de que pongan a vivir la gente como vivían antes, y eso no lo van a lograr nunca. hay una afectación mayor ahora en la parte de acá arriba, y es todo lo del cambio climático. O sea, aquí ya con el embalse, en esta fecha las cosechas de café, de cacao, se están viendo afectadas. ¿Quién va a ayudar o quién va a decir esas afectaciones? ¿Quién va a responder por ellas? Y lo que vuelvo y digo, el desplazamiento inmenso. Aquí hay unas aves que los llamamos gulungo, eran de la parte de abajo, de la parte caliente, y aquí se están comiendo las cosechas de maíz porque hay inmensidades de animales ya que se subieron de allá. Los micos, las serpientes, o sea, todo eso, ha habido un desequilibrio inmenso. Y no solo eso, sino el bosque, porque ya pues aquí hay un bosque diferente en la parte más fría, o aunque estoy muy cerca, tengo toda la visibilidad. Entonces todo esto se ha dado hace mucho tiempo. Y no solo eso, yo sí quisiera que toda la gente que pudiéramos conseguir un libro que se llama Pescadero Ituango, Represa de Ambiciones. Pescadero Ituango, La Central de las Ambiciones. Es una tristeza cómo se pelearon toda esa represa, la gobernación de Antioquia, EPM, el IDEA, o sea, unas entidades entre ellos mismos para tener el poder de construirla. Y todo lo que pasó con el conflicto armado para poder hacer esa represa acá, porque aquí hubo desplazamiento primero de los grupos armados y de muchas cosas que pasaron para poder hacer esa represa. Es muy duro lo que estoy diciendo, y yo sé que esto a veces no le gusta a los gobernantes, pero es la realidad de lo que ha pasado. Entonces, hay una historia aquí, y lo que se viene, que todavía no sabemos, realmente está acabando con el río Cauca, y acabó con la vida de muchas personas, porque ya murieron, y los que siguen muriendo, y los que estamos a la espera de que también nos llegue ese día, porque realmente ya es un desastre ambiental, social y económico para todo el cañón del río Cauca.
Bueno, pues don Fabio, muchas gracias de primera mano, pues su testimonio, que como nos lo decía, pues desde que empezó pues la construcción, pues ha habido afectaciones con desplazamientos de muchos campesinos que estaban allí en la zona y que no han recibido pues la indemnización de vida. 4:38, don Wilson, ya regresamos. Vamos a hablar también con fundaciones que están muy pendientes del daño ecológico. Queremos ver ese balance del daño ecológico de esta crisis de Hidroituango, sí. Este cierre de compuertas que secó el río durante 3 días. Queremos mirar por qué se cerraron las compuertas. Bueno, de todo eso estaremos hablando en un momento, porque vamos a tomarnos un cafecito y ya regresamos al campo en la radio.
Los frutos de Colombia te saluda. Buenos días, campesino. Bienvenido a El Campo en la Radio. El pronóstico del estado del tiempo en El Campo en la Radio.
4:41, nos escribe don Edgar González Hernández. Dice, hoy quiero comunicarme con ustedes para felicitarlos, en el Día del Periodista. Dios los ilumine y les dé sabiduría en los programas que emiten. Gracias por prepararnos los programas de cada día, quienes nos motivan a levantarnos con ánimo y amor a trabajar por el campo colombiano y sacar este país adelante cada día. Cordialmente, Edgar González Hernández, docente de la CDG de Alto Minas, Colegio Simón Bolívar, en Santander. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias también a ustedes por estar allí en nuestra sintonía, que estamos atentos ahora a cómo se va a comportar el clima, qué va a pasar. Esta situación de Hidroituango también se relaciona con el clima y se debe esperar qué va a pasar cuando se incrementen las lluvias en el país. Pero preguntémosle a don Rodney Poveda, ¿cómo se comportará el clima en el día de hoy y qué alertas tiene frente a esta madrugada? Buenos días, una feliz mañana campesina para usted.
Buenos días para usted y para todos los campesinos colombianos. Bueno, a nivel nacional, durante la noche y madrugada se presentaron cielos parcial y mayormente cubierto en la región andina, con lluvias en sectores del centro de Tolima, en el occidente de Cundinamarca, oriente de Caldas, norte de Chocó, Amazonas y Vaupés. En Bogotá, en la noche y madrugada, prevaleció el cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. A esta hora la temperatura se encuentra cercana a los 8 grados Celsius. En Cundinamarca, el cielo en las últimas horas ha permanecido parcial o mayormente cubierto con presencia de lluvias al norte de la región. El pronóstico, digamos, para Bogotá, se prevé predominio de tiempo seco en gran parte de la jornada, algunas lloviznas en horas de la tarde y noche, en especial en el occidente y norte, una máxima entre los 19 y 20 grados Celsius. En el noroccidente de Cundinamarca se prevén lluvias en horas de la tarde y noche, algunas lluvias, digamos, con tormenta eléctrica. Con respecto a la región Caribe, se espera predominio de tiempo seco durante toda la jornada. Algunas ciudades principales en Medellín se esperan algunas precipitaciones en la tarde y noche, igual que en Bucaramanga, Tunja y Manizales. En Pereira, Armenia, el eje cafetero, se esperan nubosidad con lluvias en horas de la mañana, tarde y noche. Digamos, en gran parte de la jornada va a estar nublado con algunas lloviznas. Y en Cali, lluvias ligeras en la mañana y la tarde. Ese es el pronóstico del estado del tiempo de las oficinas del IDEAM.
Muchas gracias, señor Rodney Poveda, muy amable por estar con nosotros aquí. Nos escribe Xiaomi, también de algún sector del río Cauca, nos dice: estoy escuchando, muchas gracias, muy bien. Usted puede llamar al 2207-27 y 018-1189-59. Pero vayamos con un tema que, aunque no nos habla del río Cauca en específico, sí nos habla de la situación que es la pesca, y se refiere al río Magdalena, que es el número uno, y después está el río Cauca, que le dicen cariñosamente el mono. Este río, que está afectado, pero que esperamos que prontamente recupere su actividad, tanto por el bienestar ecológico como también de mucha gente que tiene incidencia e influencia allí, para el sector pesquero, para el sector agrícola y todo esto que queremos tratar con ustedes aquí en El Campo en la Radio. Germán Carraño es orquesta a esta hora.
Todo el río Magdalena, hombres fuertes en la playa, para empezar su jornada con su canoa y su atarraya. Navega corriente arriba, el bote en su embarcación, para venderle a su pueblo el producto de su sudor. Atrás deja el pesimismo y adelante tu ilusión. Lleva su cargamento al puerto de sus amores, donde todo es alegría, jamás se sienten dolores. En el día el sol le acompaña, la bella luna y la noche, las estrellas y luceros lo festejan con derroche. Deja el pesimismo y adelante tu ilusión.
Boga, 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 embarcación. Boga, boga, boga,
soga sigue en su río, porque es un boga valiente. También piensa en su atarraya, su canoa y su gente. Al terminar su trabajo, él sigue rumbo a su casa. Allí lo esperan sus hijos, la pureza de su raza.
En el campo, en la radio, una pausa ecológica.
Boga el barquero, 4:49, pero cuando el río ya no tiene agua, pues no se puede bogar, no se puede pescar. Y justamente hemos querido llamar a Nicolás del Castillo Piedraíta. Él es el director de la AUNAP, de la Unidad de...
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.
Exactamente. Sí. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, quien madruga muy tempranito con nosotros para hablarnos sobre la situación de los pescadores que trabajan en el río Cauca y que se han visto afectados por esta situación de hidro y tuango. Don Nicolás del Castillo, muy buenos días, muchas gracias por levantarse con nosotros y los campesinos de Colombia.
Muy buenos días, muchas gracias. Bienvenidos todos los campesinos en este nuevo día de hoy.
Bueno, don Nicolás, ¿cuál es el balance que puede hacer la UNAP de esta crisis vivida la semana anterior y que, bueno, por ahora se está intentando normalizar por lo menos en lo que tiene que ver con el fluido del agua?
Bueno, hay que dividir el problema en dos etapas, en dos zonas, desde la base de la hidroeléctrica en Ituango hasta Nechí y desde Nechí hasta Pinillos, que es donde desemboca el río Cauca, en el Magdalena. La diferencia es que desde Nechí a Pinillos, las empresas públicas municipales de Medellín desbordó pues las represas Porces y con eso evitó el efecto de bajo caudal que se tuvo desde Ituango hasta Nechí. Entonces, digamos que el problema de la disminución de caudal se puede concentrar entre Ituango y Nechí. En esa porción nosotros tenemos 483 pescadores debidamente formalizados, carnetizados, y estimamos unos 2.000 pescadores en total. El efecto ha sido básicamente que estas personas han dejado de pescar desde el momento del incidente, desde el martes de la semana pasada hasta hoy, o sea, llevamos ya 6 días en este tema. Así que el impacto para ellos ha sido 6 días sin poder salir a trabajar.
Cuando usted habla de ese impacto, hagamos referencia, don Nicolás, a lo que está sucediendo. Las denuncias que han hecho entes ambientales que dicen lo que pasa es que no solamente era cerrar la compuerta y saber que el río en una parte no tuvo la pesca que todos los días se requería, sino que murieron por lo menos 100.000 pececitos. Anoche decía el director de EPM diciendo que eso era fácil, volver a sembrar. Pero usted que conoce el tema de la acuicultura, ¿qué pasa allí? ¿Cómo se le puede ayudar, aparte pues de este apoyo que le han brindado ustedes de acompañamiento a los pescadores por la coyuntura de hidrotuango, tal como lo dice precisamente la página de ustedes? Pero ¿qué hacer más? Porque recuperar esto toca volver a sembrar. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar los pescadores del mono, como se dice de cariño al río, para que vuelvan a tener esa parte de productividad que va a ser muy complicada?
Realmente es difícil de explicar porque son muchas especies. Hay especies que demoran un año en llegar a su tamaño comercial, como hay otras que demoran hasta 3 años, como los bagres, en llegar a ese tamaño comercial. Entonces no sabemos cuál va a ser el efecto que va a tener el río San Jorge y el río Magdalena aportando nuevamente esa fauna. Ustedes saben que los animales se mueven, ellos son bastante migratorios, Digamos que 100.000 pececitos es una cifra importante, pero ahí hay que hablar de millones de animales que se están moviendo y que de ellos se capturan comercialmente unas 12 especies. Nosotros tenemos con las piscícolas a las que les damos permisos y nosotros en nuestras estaciones de repelón y gigante tenemos algunas de esas especies, pero ahí en el río hay cerca de 123 especies y no todas ellas tienen valor comercial. Así que esperar el repoblamiento para crear la cadena alimenticia. O sea, ustedes vieron que en el río quedó seco, entonces en la tierra hay unos bentos, son unas pequeñas lombrices que sirven de alimento a la cadena alimenticia. Hay también, en todo el río también hay fitoplancton, zooplancton. Todo eso es alimento para peces pequeños y los peces pequeños son alimento de los peces grandes. Entonces hay que ver, realmente yo no podría decir hoy, sino hay que investigar, hay que hacerle un seguimiento al río. Empresas Públicas, con la sugerencia de la UNAP, va a hacer una reunión este jueves en Medellín con una serie de expertos de todo el país que le van a dar la mano a Empresas Públicas para que esto se haga de la mejor manera. ¿Cuánto es? No sabemos. Nosotros también estamos estudiando qué debemos hacer con respecto a ese tramo de río y verificar qué pasó entre Nechí y Pinillos para tomar medidas de tipo ordenamiento, como posiblemente una veda en la zona, porque ya seguramente lo que va a haber ahí son pescados muy pequeños, porque ya pues la mayoría de los grandes han ido escurriéndose como se fue escurriendo el río, aunque ahora se esté otra vez volviendo a la normalidad.
Claro. ¿Cuál es la situación de los pescadores de la zona? ¿Ustedes qué tantos pescadores hay? No sé si ustedes lleven alguna estadística de las personas que hayan vivido de la pesca ahí río abajo. ¿Y qué van a hacer? Porque usted ya lo decía, ¿no? Toma tiempo seguramente recuperar la vida de pescados a partir de ahora, 2 o 3 años. ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Cómo ha sido la afectación a ellos?
Bueno, pescadores entre Ituango y Pinillos, hay 19.000 pescadores en total, ese es un censo aproximado, pero de ellos hay 3.852 que están debidamente carnetizados ante la entidad. Y entre Ituango y Nechí, de esos 19.000, 2.000 están en esa zona y 483 están debidamente carnetizados. O sea, nosotros sí tenemos a la gente que está formalizada, la tenemos debidamente identificada. Esos listados se los dimos a las empresas públicas para que de allí ellos contrataran las primeras 700 personas que contrataron hace unos 15 días para irnos preparando para el tema de rescate y traslado de los animales que se podían quedar. Nosotros armamos una mesa de trabajo con Empresas Públicas desde que ellos cerraron la primera de las dos compuertas, porque acuérdense que el río Cauca estaba saliendo por dos compuertas. Al cerrar la primera, inmediatamente el caudal del río se fue a la mitad. Nosotros tomamos acciones para que ya eso era un tema delicado, y ellos han venido pues siguiendo todas las recomendaciones que les hemos dado, y de allí salió el grupo. ¿Qué hay que hacer? O sea, a futuro hay que hacer repoblamiento de peces, hay que hacer reforestaciones de los bordes de las riberas, hay que hacer limpieza de caños para mejorar la conectividad entre el río y las ciénagas, y esto lo deben hacer los pescadores de la zona, pagados por Empresas Públicas Municipales. Esto se le ha dicho a ellos digamos que en primera instancia han aceptado que debe ser así. Lo que hay es que ver es por cuánto tiempo y a cuántas personas.
Claro. En lo que usted señala precisamente de estas acciones que se deben tomar y que ya están siendo coordinadas, ¿qué vienen para esas asociaciones de pescadores que lo perdieron todo en el sentido de que no tienen una fuente de trabajo? Y usted sabe, don Nicolás, que muchas veces el pescador no ejerce otra labor pecuaria o agraria, sino que se dedica solamente a la pesca porque es su sustento. Recordemos que ahorita para mitad de año o mediados en este semestre viene lo que es la subienda. ¿Qué va a pasar con ellos? De pronto, si tienen algún plan de contingencia, desde la UNAP ya se están ustedes ideando alguna estrategia para que estos pescadores puedan tener algunos ingresos, porque de todas maneras son muchas familias que derivan su sustento de allí.
Sí, como les comentaba, básicamente las actividades que se harán en pro de recuperación del río se harán con el concurso de los pescadores. Allí no sé, digamos, dependiendo el tamaño de las actividades, todavía no sé cuántos pescadores puedan estar involucrados en eso, y el resto habrá que tenerles proyectos productivos, pero tengan toda la seguridad los pescadores de esa zona que el gobierno no los abandonará. Nosotros seguiremos luchando por el beneficio de ellos y en compañía de empresas públicas les buscaremos alternativas productivas, como dedicarse de pronto a la acuacultura o a proyectos agrícolas. En fin, hay que buscarles alguna solución, porque definitivamente el pescador que sí vive de su pescado y su familia, y muchos comerciantes y toda la cadena de allí en adelante, la gente que come pescado, pues se va a ver afectado, porque en el río, que no sabemos por cuánto tiempo, va a dejar de haber pescado.
Claro. Don Nicolás, tenemos en Colombia antecedentes de un daño como el que hemos vivido la semana anterior. Y también me tengo una inquietud. Se habla, al inicio se hablaba de 40.000 pescados, ahora de 100.000. ¿Cómo se hace esa contabilidad? ¿De dónde sale esa estadística? Porque, pues, la gente dice más de 100.000, más. ¿Cómo se sabe? Ustedes, como Autoridad Nacional de Pesca, ¿cómo se hace esa estadística y esa cifra?
¿Cómo se saca esa cifra? Sobre la primera pregunta, aquí en Colombia ya tenemos muchas hidroeléctricas y ha habido, digamos, casos donde se ha disminuido el caudal fuertemente, como en Urrá y otras, pero hubo un caso parecido en el 2013 cuando Hidro Sogamoso cerró sus compuertas por 3 horas, secando el río Sogamoso aguas abajo hasta su desembocadura en el Magdalena. En ese momento, pues también la UNAP tomó medidas, hicimos una mesa en conjunto y el tema se mitigó de una manera bien buena con piscícolas de la zona. Digamos que entonces ese tipo de eventos, esa gente con experiencia es la que va a estar reunida en empresas públicas municipales para tomar algunas medidas y recomendaciones al respecto. En cuanto a la medición de los peces, empresas públicas tiene coordinada, pues tiene unas 1.200 personas dedicadas al problema, al tema del rescate, entre esos 800 algo pescadores artesanales. Ellos, pues, digamos que tomaron la medida de contarlos, pero hay muchos animales que no se cuentan, muchos animales que quedan en el río, muchos animales que quedan muertos en el caudal. Eso realmente es muy difícil de estimar. Si la cifra que ellos han dado de 100.000 es la cifra mínima de animales muertos, porque pues están por fuera los que no se han contado, los que van en el caudal también muertos.
Sí, señor. Dice incluso que según datos de EPM, por lo menos habrían muerto más de 64.000 y que se habían rescatado 7.000. ¿Se acuerda que hablaron de la semana pasada de unos pescadores que habían contratado para recuperar los pececitos en un balde? Pero vayamos ya hacia esas acciones que usted dice. Bueno, con la reunión que va a tener este jueves, ¿qué espera UNAP obtener y qué espera que pueda aportar EPM? Y también, ¿qué decirle a esta hora a muchos pescadores que nos escuchan a través de las 52 frecuencias de Radio Nacional en el campo, en la radio, que están diciendo, pues, eso sabemos, tal vez muchos esa realidad, pero ¿y qué vamos a hacer ahora? Ya usted ha dicho que hay cosas por hacer. ¿Qué más decir de lo que se puede hacer y qué se espera que se pueda acordar con EPM?
Bueno, esperamos tener un compromiso de EPM de hacer todas las investigaciones en compañía de las universidades y centros de investigaciones del caso, para tomar los parámetros, revisar cómo va la evolución del río y de acuerdo a eso ir tomando las acciones de mitigación con los pescadores. Igualmente esperamos que EPM designe un presupuesto importante para la manutención de los pescadores y para los proyectos productivos que ellos tengan. Igualmente habrá un compromiso de los pescadores, espero yo, de que al recibir esos ingresos aporten con su trabajo a mejorar las condiciones pesqueras de la zona hacia para el futuro de ellos. Igualmente, hemos hecho un banco genético donde durante esta crisis, dos empresas que de común acuerdo con empresas públicas municipales se dedicaron a escoger las diferentes especies, a tratar de conseguir las 123 especies, porque como ustedes lo saben, nosotros a nivel comercial solamente tenemos unas 10 o 12 especies, pero hay otra cantidad de especies que no se comercializan, que no se utilizan para acuacultura. Entonces hay que cogerla, tener un banco genético y poder reproducir para el evento de que alguna de ellas vaya a quedar con baja proporcionalidad, porque la idea es volver a repoblar de la misma cantidad de animales que había en la misma proporción, y en las ciénegas donde están aledañas a la zona. Así que pues hay un trabajo de investigación importante, que es lo que sigue, para que podamos restituir el río a los niveles que tenía, o quizá aprovechando la oportunidad para que sean mejores a los que habían.
Claro. Don Nicolás, usted nos dice que eso se llevará por ahí unos 3 años, entonces, llegar nuevamente a lo que teníamos. Mira, antes.
Lo que yo te diga ahora es un tema de elucubración. Básicamente tenemos que revisarlo. Eso se puede, así como se puede restituir muy rápidamente, porque el aporte que den los ríos San Jorge, Magdalena y toda la Mojana, porque el animal puede subir rápidamente, o se puede demorar mucho más, dependiendo pues que si el impacto fue muy fuerte. Realmente hay que seguir, hacer las investigaciones y tomar las medidas del caso para que los pescadores tengan su mínimo subsistencia.
Bueno, pues don Nicolás del Castillo Piedraíta, muchísimas gracias, director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Gracias por estar con nosotros aquí en el campo en la radio.
A ustedes, muchas gracias y hasta luego.
Un abrazo. 5:03, don Wilson, ahí está entonces la situación.
Nos quedamos con varias cositas, ¿no? Entonces esperar y hacerle seguimiento a la reunión de este jueves, que va a tener la UNAP con EPM y con varias autoridades, a saber qué va a pasar, qué plan de contingencia van a poner en marcha. Lo que él dice, esperar a ver cuánto tiempo, pero sí, no es menos de un año. Lo que él dice es que tampoco va a ser tan rápido y que desde la UNAP se van a generar planes de contingencia para favorecer a los pescadores que hacen parte de las asociaciones y que se quedaron sin trabajo, sin sustento. Y por lo que usted decía, Deisa, yo escuchaba a un especialista, el señor Mantilla, creo, y decía que por hectárea en un río pueden haber entre 100.000 y 130.000 pececitos por hectárea, ¿sí? Calculando, entonces, más o menos no sé cuántas hectáreas pueda tener el río Cauca, pero más o menos imagínese cuánto pez puede moverse y circular en este río y en cualquier río del mundo.
Sí, señor. Pues 5:04, vamos a una pausa, ya regresamos para continuar hablando de el daño, de ese daño ecológico, de ese desastre que vivimos la semana pasada, y sobre todo mirar hacia el futuro, qué se va a hacer, cómo se va a recuperar el río y cómo ha afectado esto a los campesinos y pescadores de la zona. Ya regresamos.
Trabajamos la tierra mientras disfrutamos un tinto.